Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es El Espejo de la Iglesia. Continuamos en Mediodía Cope, en este espacio dedicado al magazine, a las entrevistas y a lo que sucede en nuestra Iglesia de Granada. Hoy con un programa en el que vamos a dirigir la mirada a las personas sin hogar, que celebra con Cáritas su campaña este domingo, y también vamos a conocer esa inauguración que tenía lugar esta semana de la Academia de la Iglesia de la Historia en Andalucía.
Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Pues lo dicho, comenzamos este programa. Soy Paqui Pallarés, bienvenidos todos.
Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol.
De octubre es el día de las personas sin hogar, es esa campaña que una vez al año, aunque trabajan durante todo el año por estas personas, Cáritas nos recuerda que hay muchas personas que no tienen no solo un techo donde vivir, sino que tampoco tienen lo más básico para vivir precisamente. Vamos a hablar de esta campaña con el delegado episcopal de Cáritas Granada, que está hoy con nosotros, Alfonso Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Tenemos esa campaña de nuevo de Cáritas que nos recuerda a tantas personas que, decía yo, no solo no tienen un techo para vivir, sino que además no tienen ni lo más básico, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta campaña?
Bueno, la campaña, como toda campaña, lo que intenta es poner un poquito el foco y la mirada en una serie de realidades que nos cuesta trabajo mirar porque nos resultan incómodas, pero que no debemos de ignorar, ¿no? Y en este caso concreto es la realidad de las personas sin hogar, ¿no? Este es el motivo de la campaña, pues concienciar a la sociedad en general y a los católicos en particular, tanto a nivel estatal como provincial y diocesano, de esta realidad.
¿Y qué nos encontramos en nuestra diócesis? ¿Cuál es la situación de este tipo de personas?
Sí, pues fuera de cobertura se llama el lema de este año, que la verdad que es un lema muy gráfico, ¿no? Porque todos sabemos lo mal que te sientes cuando intentas comunicarte con el móvil y te sale fuera de cobertura, ¿no? Pues fuera de cobertura sanitaria, social, legal o sin un techo digno, hay muchos hermanos nuestros. Hay muchas personas sin techo, sin hogar, con las que nos cruzamos por la calle. Y son hombres, son mujeres, son jóvenes sin casa, sin empleo, sin familia a la que pedir ayuda, sin amistades, y a las que no debemos de estigmatizar por dónde viven o cómo viven, ¿no? Sino que más bien debiéramos de hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué le habrá ocurrido a esta persona para llegar a esa situación? ¿Qué estamos haciendo mal en la sociedad, en esta sociedad, para que ocurra esto? Y una pregunta también muy importante: ¿qué podemos hacer para ayudar a estos hermanos nuestros en los que Dios nos sale al encuentro? Bueno, pues para responder a esas preguntas tenemos la respuesta de la Iglesia de Granada, ¿no? La Iglesia de Granada lleva a cabo varias iniciativas, como por ejemplo la más importante de todas, que es la Fundación Casa Diocesana de Acogida, que está en la calle Varela y que se llama Casa Madre de Dios, donde se ofrece techo, comida, ropa, acogida y calor humano a unas 70 personas al día. No es fácil mantener un proyecto en pie de esta envergadura, pero ahí estamos, luchando para que siga en pie. Y luego hay otra iniciativa muy bonita que se lleva a través de la Cáritas de Motril, que es un centro de día. Este centro está llevado íntegramente por personas voluntarias. Es un local de acogida donde se le ofrece la posibilidad de lavado de ropa, de ducha y de atención primaria con calidez humana, ¿no? Intentando pues que puedan, incluso si tienen móvil, poder cargar el móvil, etcétera, etcétera. Es un proyecto modesto, pero muy bonito. Y eso, hecho enteramente por voluntarios.
El trabajo de Cáritas es a lo largo de todo el año y esto es un día concreto que nos lo recuerda de forma más especial. Eso es evidente, pero ¿qué podemos hacer las personas por estas precisamente personas sin hogar? ¿Qué podemos hacer por nuestra parte?
Hombre, a mí me gusta mucho cuando el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas, Dios es amor, ¿no? Habla y dice que la responsabilidad es personal, ¿no? Cada uno, la caridad tiene uno que ejercerla a nivel personal. Es decir, cuando te encuentras por la calle una persona así, pues no pases de largo, acércate, mírala a los ojos, escúchala. A veces si no puedes darle nada, con que simplemente la trates con respeto y con cariño y te fijes en ella, ya le estás haciendo un bien enorme, ¿no? Con que la escuches, ¿no? Es decir, la caridad personal es algo intransferible, no podemos transferírselo a nadie, ¿no? Pero es verdad que esa caridad personal es insuficiente, también hace falta una caridad organizada, y para eso está la Fundación Madre de Dios, que preside el Arzobispo de Granada. Y es donde realmente en esa casa, pues ya de una manera un poco pues más organizada y más firme, permanente y estable, pues se le ofrece esa ayuda. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué puede hacer un cristiano, un ciudadano? Pues si quiere, pues hacer donativos a la casa, porque la casa atraviesa dificultades económicas muy grandes. Nosotros en esta campaña no pedimos dinero, pero eso no significa que no se pueda ayudar económicamente también, ¿no? Simplemente entrando en la página web de la Fundación Casa Madre de Dios, ahí aparecerá una cuenta donde quien quiera pueda hacer un donativo. Y eso pues ayuda. O también pues acercarse por la casa y a lo mejor pues puede hacer también voluntariado, pues ayudando a planchar la ropa, ayudarle a servir las comidas. En fin, hay posibilidades de ayudar a estas personas, ¿no? Y eso ya exige un compromiso un poquito más firme, pero quién sabe, todos podemos hacerlo.
Pues tenemos la campaña de Cáritas Nadie sin Hogar, con el lema Fuera de Cobertura, y como decimos, es un día concreto de la campaña, pero el trabajo y esa caridad que podemos hacer con una mirada, con una sonrisa, con una atención a quienes no tienen hogar, pues la podemos ejercer en cualquier momento a lo largo de todo el año. A Alfonso Marín, que es el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Granada, le damos las gracias precisamente por acercarnos un poquito esta campaña, que a veces pasa muy desapercibida y la tenemos al lado todos. Gracias, Alfonso.
Pues muchísimas gracias. Un año decía un lema: estoy tan cerca que no me ves. Yo creo que ese lema no pasa de moda. Siempre viene bien recordarlo. A veces son realidades que están tan cerca que o no las vemos o no las queremos ver. Entonces, qué importante es que nos detengamos y que pensemos en cómo viven estos hermanos nuestros. Muchas gracias.
¿Te pones así por unos minutos sin cobertura? Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin protección, sin recursos, sin un hogar digno. Personas desconectadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura. Hoy más que nunca necesitan de una red de apoyo que les sostenga, les integre y les permita participar. No dejes que se queden fuera. Nadie sin hogar.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad.
Esta semana se presentaba y se inauguraba, sobre todo con la bendición de los 10 obispos de Andalucía, la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía, que tiene la aprobación precisamente de los 10 obispos de Andalucía. Es un proyecto en el que han venido trabajando en los últimos años y se inauguraba y bendecía esta semana con motivo de esa asamblea ordinaria que también congregaba a los obispos andaluces en nuestra diócesis. Pues de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía vamos a hablar y tenemos con nosotros a su directora, Eduardo Cerrato. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Paqui.
Tenemos una academia, una institución en nuestra diócesis, que es institución también para todas las iglesias en Andalucía. Tiene su sede en la Abadía, por cierto, en la Abadía del Sacromonte, y queremos conocer esta academia. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué es exactamente la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía?
Si tuviese que resumir qué es lo que significa la academia para la diócesis andaluza, yo diría que, o lo que pretendemos es que sea una herramienta útil al servicio de la Iglesia en materia patrimonial, en materia de gestión, de investigación. Y, bueno, así se establece en su estatuto, que aunque están aprobados de forma provisional, pensamos que los objetivos que marcan pues serán básicamente los definitivos.
El hecho de que sea en la Abadía del Sacromonte no es casualidad, no es que se haya pensado en un lugar de forma arbitraria, tiene un motivo, ¿no?
No, la Abadía del Sacromonte, para empezar, no es un edificio, es un complejo que bueno, a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Y poder tener nuestra sede en un sitio tan emblemático, que además es un sitio que siempre ha estado relacionado con la historia de la Iglesia andaluza, desde sus orígenes, ¿no?, con el descubrimiento de los plomos del Sacromonte, las reliquias de San Cecilio, y no, quizás un poco legendario todos estos hallazgos que tuvieron lugar en el sitio, sino luego también como uno de los centros de formación de las élites que llevaron protagonistas del gobierno de España durante los siglos XVII y XVIII. Y además, sí, en la conferencia inaugural de la academia que hizo el profesor Policarpo Cruz de la Universidad de Granada, nos habló de un pensamiento que ya rondaba por la cabeza de Martín Palma, que fue un antiguo abad del Sacromonte, ¿no? Hace casi 50 años él ya hablaba, y no hablaba en voz alta, soñaba en voz alta con la abadía como un monasterio de carácter regional que amalgamara la memoria de la evangelización en toda la Bética, con una dilatada trayectoria de la espiritualidad monástica y sin olvidar, por supuesto, la conexión no solamente de Granada, ¿no?, sino con el resto de diócesis. Y parece ser que por ese camino se está queriendo ir ahora.
Uh-huh. La academia está integrada por 30 académicos a propuesta de las propias diócesis andaluzas. ¿Qué perfil tienen estos académicos para poder formar parte de esta nueva institución?
Bueno, pues tenemos a lo más granado de la Academia Andaluza, catedráticos, profesores titulares, archiveros y de todas las especialidades, desde historia contemporánea, arqueología, musicología, arte renacentista, arte barroco. No quiero nombrar a ninguno porque estaría olvidando a otros 28, 29, ¿no? Pero ya te digo, Paqui, son dos académicos por cada una de las 10 diócesis que hay en Andalucía, más luego otros 10 académicos de reputado prestigio también, avalados por algunos de los obispos patronos de la Asamblea de los Obispos del Sur.
¿Y ahora a qué se va a dedicar la academia? ¿Cómo va a poner en marcha todo ese pensamiento, todo ese objetivo que tiene?
Bueno, pues tenemos prevista una serie de actuaciones encaminadas a cumplir estos objetivos, ¿no?, que se marcan en los estatutos. ya algunos de ellos ya se han iniciado, ¿no? Como la creación o la publicación de una serie de monografías bajo el título de Monumento Cristiano a la Ética. Ahí pues se irán, pues ya se han publicado varios trabajos y se seguirán publicando pues desde ediciones de fuentes históricas hasta pues libros de arte y libros de historia, ¿no? Luego también las diferentes acciones que llevemos a cabo dependerán en buena medida de la capacidad de financiación que encontremos para estos proyectos, ¿no? Pero tenemos previsto pues editar también una publicación periódica, no sé, convocar becas incluso, o no sé, organizar congresos y todo este tipo de reuniones científicas que pues siempre ahondando en los orígenes del cristianismo en Andalucía y en el desarrollo de la religión en nuestra región.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes además que la editorial Nuevo Inicio, la editorial del Arzobispado, ya cuenta con una serie de publicaciones dentro de una de sus colecciones que están editados desde la propia academia.
Sí, sí, vamos, nosotros trabajamos directamente con Nuevo Inicio, desde la serie de publicaciones de la academia van dentro de la colección de libros de la editorial Nuevo Inicio.
Y Eduardo, ya una última cuestión. La academia resulta muy interesante, pero vivimos un tiempo de muchas prisas, de una información y todo muy rápido. Apenas tenemos tiempo para leer cosas, no tenemos paciencia tampoco, ni siquiera en internet, para leer unos textos que puedan superar unos cuantos párrafos. En este sentido, en este tiempo que vivimos, ¿qué puede aportar la academia a este tiempo que vivimos del siglo XXI?
Pues mira, Paqui, es que lamentablemente la forma que tiene la historia de divulgarse es a través, normalmente a través de publicaciones científicas. Es decir, hombre, nosotros hemos apostado también por una línea que no sea excesivamente academicista, sino que hemos apostado por un tipo de divulgación que sea asumible por el grueso de los andaluces o de las personas que estén interesadas en estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos previsto desarrollar pues alguna serie de actividades de divulgación científica de forma que el conocimiento histórico alcance también a precisamente a los que con el pago de sus impuestos hacen posible que se investigue y que son los ciudadanos. O sea, muchas veces un libro de un académico pues, lleno de citas y de referencias bibliográficas y utilizando quizá un lenguaje farragoso que se le escapa al gran público, no cumple ese objetivo, no le sirve de nada a la sociedad, o sirve quizá a una minoría demasiado, una minoría culta o especialista en el tema, ¿no? Nosotros pues también aspiramos a rellenar estas aspiraciones de la gente que no es especialista en el tema.
Pues de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía seguiremos hablando. Desde luego es una academia, aunque parezca lejana, verdaderamente imprescindible, porque nos recuerda esos orígenes cristianos de nuestra Iglesia, de toda la Iglesia en Andalucía. A Eduardo Cerrato, que es su director, le damos las gracias y seguiremos hablando de la Academia en todas esas proyecciones que tiene prevista y en ese desarrollo que llevará a cabo ya a partir de ahora, como decimos, desde su inauguración con los obispos de Andalucía. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Paqui, y buenas tardes.
Marchamos, sigan informados aquí en COPE Granada y COPE Motril. Continúa Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Solo recordarles que el día 2 de noviembre, que es el día en el que recordamos a todos nuestros fieles difuntos, el cementerio acoge la Eucaristía tradicional en la capilla del cementerio para rezar por todos nuestros seres queridos difuntos, y será, como decimos, el día 2 de noviembre a las 12 del mediodía. Nosotros terminamos aquí, pero sigue Mediodía COPE y sigue COPE Granada y COPE Motril. Gracias, buen fin de semana.